Muy buenas tardes a la gente, gente. A finales del verano de 2011 sonaba este tema de Adele, Rolling in the Deep. La letra de la canción es una despedida desgarrada. Y mientras sonaba aquella Adele, el entonces presidente del Congreso, José Bono, cogía recado de escribir para despedirse sin desgarro alguno de Manuel Fraga, fundador de PP, adversario político que abandonaba el Senado. Sería mezquino hurtarte el reconocimiento que merece el trabajo que has hecho a favor de la convivencia y de la construcción de una España en la que quepamos todos, sin sectarismos ni exclusiones, le decía José Bono a Fraga. Para añadir luego, nuestras diferencias son claras, pero siempre te he visto como un gran español y un patriota de bien, le llamaba José Bono a Manuel Fraga. Nada de eso ha habido hoy en el Congreso, donde Casado ha acudido para despedirse en la sesión de control.
Le deseo en lo personal lo mejor. Sucede, señoría, que en estos dos años la oposición se ha instalado en la descalificación constante, negando hasta incluso la propia legitimidad y la existencia de este gobierno emanado de la voluntad popular y de la representación legítima en las Cortes Generales.
Sánchez, que tanto habla de empatía, se ha despedido de Casado reprochándole su modo de hacer oposición y anunciando, eso sí, que no va a convocar elecciones. Despedida de Casado con un aplauso bastante tibio de la gente de su bancada y con esta incapacidad de Sánchez por mantener una relación mínimamente humana con su adversario. Si Sánchez no convoca elecciones es porque espera que el dinero europeo le ayude a recuperar intención de voto. También Iglesias tuvo reproche para Rajoy cuando era árbol caído.
Su último sueldo como presidente del gobierno se lo tendría que haber ganado estando sentado donde es su obligación estar sentado, en el escaño del presidente del gobierno.
Rajoy, Iglesias, Rivera ya no están en el Congreso. Ya digo que los diputados del PP, que ayer daban hachazos contra Casado, hoy lo han despedido con aplausos tibios. En esto se ha convertido la política española. Casado, al despedirse, ha querido recordar que él entiende la política de otra manera.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España.
No hay duda de la sinceridad de Casado cuando habla de principios, no hay por qué dudar, y de valores. Es difícil negar la tensión ideal que ha animado al todavía líder del Partido Popular. La labor de oposición que estaba realizando Casado hasta noviembre le había dado una ventaja al PP sobre el PSOE de 4 o 5 puntos en intención de voto. Después vino el resultado de las elecciones de Castilla y León, que ahora solo han pasado 10 días de esas elecciones. Y luego vinieron las acusaciones de Ayuso que precipitaron su caída. Desde que en julio de 2018 Casado se convirtiera en el presidente del PP, se enfrentó a dos importantes problemas. El primer problema era su elección como líder del Partido Popular en unas primarias con solo el 54% de los votos. La sombra de su incapacidad para ganar unas elecciones generales siempre le ha acompañado. El otro problema era crear un espacio entre Ciudadanos y Vox. A Ciudadanos consiguió merendárselo, entre otras cosas, porque Rivera se equivocó continuamente. Con Vox ha oscilado, no siempre ha tenido la contundencia que tuvo en la moción de censura de Abascal.
En política, lo que no es posible es falso. Señora Abascal, no le gustamos. Entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted es parte del
bloque. El problema que ha tenido
ruptura.
Casado con Vox es el mismo problema que tienen todos los partidos de centro-derecha en Europa: encontrar el espacio. Así que dos problemas, digamos, el apoyo del partido y hacerse espacio junto a Vox. Y dos grandes errores: haber elegido y mantenido a Teodoro García Egea como secretario general. El cargo a Teodoro García Egea le venía grande y en el PP casi todo el mundo tenía algo pendiente con Teodoro García Egea. Ese fue el primer error. El segundo error, enfrentarse frontalmente, seguramente por inseguridad, a Ayuso. Casado no ha sabido ver que Ayuso buscó ella un choque frontal porque sabía que ella tiene el respaldo de los votos y que al obligar a Ayuso a los varones a decidir, eligieron a Ayuso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los inversores quieren seguir haciendo negocios en España. El 93% de las empresas extranjeras afincadas en nuestro país tienen previsto aumentar o mantener sus inversiones a lo largo de este año. Marta Ruiz.
Sí, así lo refleja un estudio del Instituto de Comercio Exterior. La valoración del clima de negocio mejora dos décimas, quedando en un 3/5 y alcanza ya niveles prepandemia, al igual que los niveles de inversión, ya que el 90% de las empresas extranjeras aumentó o mantuvo sus inversiones durante el año pasado frente al 69% del 2020. Buenos resultados también en facturación. Solo un 14% de las empresas extranjeras vio reducirse sus ingresos en 2021 y para este ejercicio 7 de cada 10 prevén que vayan a ir en aumento. Lo que más valoran los inversores extranjeros de España son las infraestructuras, la calidad de vida, el capital humano y el tamaño de mercado. A mejorar los costes de producción, la fiscalidad, la innovación y la regulación.
Y suben los precios en Europa. La tasa anual de inflación en la eurozona subió una décima en enero con respecto a diciembre y alcanzó la cifra récord del 5,1%. En España superamos la media europea con un 6,2%. José Luis Concejero.
Vuelven a subir los precios, como reflejan los últimos datos de inflación del pasado mes de enero. El precio de la energía sigue registrando subidas importantes que arrastran a los alimentos, el tabaco, alcohol y el sector servicios. Todo junto nos deja una inflación del 6,2% en España, un poco menos que en diciembre, pero por encima de la media europea. Como aseguran los expertos aquí en Bruselas, la inflación seguirá subiendo durante todo este año y empezará a relajarse el año que viene. Por lo tanto, los precios subirán por lo menos hasta final de año.
Y la descarga en un ordenador de empresa de una película pirata fue utilizada por un grupo de ciberdelincuentes españoles para robar 6 millones de euros en la moneda virtual Bitcoin. Hay 5 detenidos, entre ellos el cerebro de la operación, a quien drogaban con ritos de brujería. Juan Baño.
Los delincuentes introdujeron un virus informático a través de una película de Los Vengadores que se bajó a su ordenador un empleado de la empresa. En un primer momento se dedicaron a minar, a extraer criptodivisas. La empresa se ocupa de la custodia de criptomonedas y de ahí pasaron al robo de 6 millones de euros. Durante 6 meses mantuvieron el botín inmovilizado en distintas billeteras virtuales para no llamar la atención. De los 5 detenidos, con registros en Bilbao, Barcelona y Tenerife, 4 son españoles. Intentaron confundir con que el ataque venía del este. Teniente coronel Sotomayor, jefe de ciberdelincuencia en UNCO.
Se utilizan ataques que se denominan de falsa bandera. Quiero decir, yo te ataco, pero dejo indicios para que pienses que es un tercero, como es el caso.
Al presunto cerebro de la trama le drogaban en rituales como el sapo bufo, con una sustancia alucinógena que puede resultar mortal.
Y hoy se completa la ida de octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Con los dos últimos partidos y atención especial al del Metropolitano entre Atlético de Madrid y Manchester United. Simeone recupera a Lemar, pero pierde a Coque y parece que puede apostar por Joao Félix y Correa como pareja de ataque ante el equipo de Cristiano Ronaldo. Acapara muchas de las miradas el cholo Simeone, al que el presidente Enrique Cerezo ha defendido a ultranza antes de la comida de directivas.
¿Cuántas veces te tengo que decir que Simeone estará aquí el tiempo que él quiera? ¿Te lo dejo ya claro? Pues ya está, que las críticas en el Cholo son irrisorias, porque lo que ha hecho este hombre en 10 años aquí, en este equipo, prácticamente no creo que lo hubiera hecho nadie, ni creo que lo haga nadie. Estamos con Diego, claro. Dentro y fuera.
¿Y el vestuario está unido?
El vestuario está súper unido, súper unido.
Habrá en la grada unos 3.500 aficionados ingleses que están ahora mismo haciendo la previa en el centro de Madrid. El partido a las 9, tiempo de juego a las 8:30, también con el Benfica Ajax. Ya es oficial que el clásico Barça-Madrid de Liga se jugará el domingo 20 de marzo a las 9 de la noche. Está además jugando la selección femenina contra Canadá en la Copa Arnold Clark. Gana España 1-0 en la primera parte con gol de Alexia Putellas y está rodando Fernando Alonso en Montmeló en las primeras pruebas con el nuevo Alpine.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana bajan un poco las temperaturas y la jornada va a estar un poco más nublada. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la M607 en Tres Cantos. Lo peor de la M40 está en Valdemarín, sentido A6, y de la M50 en Perales del Río, dirección A4. La Policía Nacional ha detenido en Leganés a un hombre que aprovechó su trabajo en una copistería para obtener documentos de identidad con los que llegó a suplantar a 8 víctimas y financiar compras de teléfonos móviles de alta gama a su nombre. El total de lo estafado asciende asciende a más de 17.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descarta que el número de afectados aumente. Al detenido se le imputan los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ucrania declara el estado de emergencia ante la amenaza de Rusia. Por increíble que parezca, todo apunta a que vivimos las horas previas a lo que puede ser una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI. En estas horas que pueden preceder a un conflicto armado, la verdad es que yo solo pienso en la gente. La gente, gente, como decimos en este programa, porque a mí, yo lo reconozco, me sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro. Que hoy puedas levantarte por la mañana, llevar a tus hijos al colegio, ir al trabajo, comer, volver a casa, poder dormir tranquilo en tu cama y que de golpe esa normalidad salte por los aires. Y al día siguiente ya no puedas salir a la calle sin exponerte, por ejemplo, a que te peguen un tiro, no tener un trabajo al que acudir, ni colegio al que llevar a los niños y que la nevera, en la que antes tenías de todo, se haya quedado vacía. Me sobrecoge de verdad esa fragilidad insospechada de la paz, porque somos de una generación, tú, yo, creo que todos los que estamos aquí esta tarde juntos, en esta conexión a través de la radio, que no conoce otra cosa. Lo normal para nosotros es vivir en paz. ¿Cómo entender entonces ese otro escenario que es la guerra, ¿no? Ese infierno en el que sufrir y perderlo todo, incluso la vida. Daniel Gascón es columnista, escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti no te impacta pensar que la paz, que para ti, para mí, para todos los que nosotros conocemos, sea un estado natural, pueda desaparecer de un día para otro?
Sí, además yo creo que como, bueno, lo que contabas, ¿no? Que como nosotros hemos vivido, yo creo que en Occidente, en Europa, unas décadas que han sido de paz y de progreso, con muchos problemas, pero además donde tenías la sensación de que esa era lo normal y que incluso eso aumentara, ¿no? Y entonces yo creo que, en cambio, a lo mejor olvidamos quizá que para mucha gran parte de la humanidad, en cambio, el riesgo de guerra o a lo largo de la historia pues era muy grande, ¿no? Había mucha más inseguridad. Y creo que otra cosa que también me pasa a mí a veces cuando imaginas esto es, primero, esa sensación de que todo está muy seguro y de repente esa fragilidad de la que hablabas. También como el problema de la imaginación, ¿no? Que hay cosas que puedes imaginar más o menos claramente y otras que son más complicadas, ¿no? Como de intuir, ¿no? Digamos, a veces porque puedes ver visiones que sean más generales. Y sin embargo entiendes que aparte del miedo, pero también mil restricciones, cómo se produce una alteración de la vida cotidiana, ¿no? Y eso pues muchas veces cuando lees testimonios en libros o de gente que ha estado o novelas más o menos realistas que te cuentan eso, ves cómo cambian muchas cosas muy de repente que cuesta imaginarlo cuando estamos aquí haciendo esa operación intelectual que creo que también es necesaria, ¿no?
Mira, quiero que conozcas, tú y todos los oyentes, a Boban Minic. Es periodista y ahora vive en la Costa Brava. Hace 30 años tenía un programa de radio en Sarajevo y desde allí y desde su micrófono fue testigo de cómo la vida de la ciudad cambió de repente con la llegada de la guerra.
Durante la guerra me quedé defendiendo mi ciudad y mi radio, pero no con un fusil, sino con un micrófono. Mi única arma era la palabra.
Boban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas ese momento en que empezó la guerra? ¿Es algo que uno ve venir? ¿Es algo que uno no quiere creer que va a pasar? O como decía Daniel, es que verdaderamente ves que hay mucho conflicto, pero no te puedes imaginar estar dentro de él.
Bueno, sí. En mi caso esto era una sorpresa, pero por desgracia algunos de los colegas míos ya sabían y se preparaban para todo esto, todavía más participaban en la preparación, hacían reuniones secretas donde ya se hacían listas de la gente enemiga y gente amiga, etcétera, etcétera. Quiere decir que para la gente normal, diría, esto era una gran sorpresa. Porque en Yugoslavia, los últimos 45 días, años antes de la guerra, se vivía una paz no forzada y se vivía una unidad tampoco parecía forzada. Y ahora empieza todo esto. Empiezan después de caída del muro de Berlín, que era, bueno, un punto, me parece, de inflexión. Ves que ocurren cosas que a veces entiendes, a veces no, pero ves que una parte de la sociedad se radicaliza poco a poco. Se provoca miedo, propaganda es como una fábrica para construir odio entre la población, y ves que esto es un poco más serio de lo que pensabas al principio. Después empieza la guerra en Eslovenia, pero bueno, nosotros también pensábamos que Eslovenia era diferente, tenía otra lengua, otra cultura, y bueno, no se notará su salida de Yugoslavia. Pero después se acerca en Croacia, donde había ya 40.000 de víctimas, y tú ves que cada día Bosnia, donde siempre hubo paz y convivencia, se un poco queda rodeada de los nacionalismos radicales. Pero cuando empezó en Bosnia, pensábamos, bueno, pues en Bosnia, allí en las fronteras puede ser, porque allí siempre había algunas diferencias, pero en la ciudad, por ejemplo, como Sarajevo, nunca puede ocurrir algo así, porque Sarajevo, bueno, desde siglo X o desde siglo XV, cuando se formó la ciudad como la conocemos hoy, se vivía juntos. Una mezquita al lado de una sinagoga, al lado de la catedral católica, al lado de catedral ortodoxa. Sarajevo no vendrá, no puede ser. Pero después viene en Sarajevo y se convierte en un asedio salvaje, un asedio que duró más que el famoso asedio de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ves que todo es posible. Ves que todas las ilusiones has perdido prácticamente, que no te queda nada sino intentar sobrevivir y intentar proteger a tu familia. Quiere decir que no sabíamos hasta el último momento, la gente normal, que podría pasar algo, pero al final pasó, nos golpeó física y psicológicamente, cambió la vida de todos nosotros. Si me crees, yo hoy, después de tantos años, tengo pesadillas y sueños. Sueño con la gente allí que veía muertos, con mi hermana que la encontré en el depósito de cadáveres, muerta por este obús en el mercado de Sarajevo, etcétera, etcétera. Quiere decir que no sabes nada hasta que te golpea cercano, cuando ocurre en tu vecindario. Bueno, tenemos todos huellas, y yo siempre me gustó una frase, no sé de quién es, que dijo que el mundo se divide en los que han vivido y que no han vivido una guerra. Quiere decir que no entienden uno a otro. Hasta que no vivas una guerra, puedes imaginar más o menos, pero sentir de verdad que es una guerra, no es imposible de entender.
Como esta guerra que fue muy cruel, la guerra de los Balcanes, que fue la última que se vivió en Europa, como decimos, comenzó hace 30 años, en realidad no fue hace nada, fue antes de ayer. Oye, Boban, tú decides de todas maneras seguir trabajando en la radio, cada vez haces más y más horas, porque cada vez había menos programas, menos gente que podía trabajar, y tú decides seguir haciendo radio todo lo que puedas. Y pensaste que la gente que te escuchaba, muchos estaban en refugios, en sótanos, algunos los que podían seguían yendo a trabajar con mucho peligro, pero seguían. Tú decidiste que la gente necesitaba ayuda para eso, para sobrevivir. Y empezaste a intentar ayudarles a través de la radio, y te llevaste al programa a psicólogos y a psiquiatras para afrontar, pues eso, cómo se podía resistir en una situación tan dura, o cómo afrontar la pérdida de un ser querido, y de eso les hablabas. Y también incluso llevaste a nutricionistas. ¿Por qué llevabas a nutricionistas, Boban?
Al principio, por ejemplo, primeros días, cuando nos quedamos sin electricidad, la gente sacaba carne de congeladores y, bueno, se comía. Esto era, bueno, fuera de lo normal. Toda la gente cada día comía carne, pero muy pronto se quedaron, claro, sin comida. Las pocas tiendas en los primeros días fueron saqueadas y nos quedamos prácticamente sin nada. Y ahora, ¿cómo sobrevivir con tan escasas cosas? Esto era un arte. Y yo llamé al principio a los nutricionistas para ver qué nos ellos pueden conseguir. Y sí, era útil porque nos dijeron que, por ejemplo, de ortigas se pueden hacer unas comidas muy, muy ricas. Después de diente de león, después nos enseñaron cómo se puede hacer queso sin leche, con arroz hervido, etcétera, etcétera. Bueno, en total me parece que sí, que han ayudado a la gente. Después aconsejaron a plantar en los balcones, en los jardines, allí en parques, sembrar un poco de verduras y otras cosas. Y al final cada familia me parece que tenía un trozo de tierra allí en la ciudad donde podía hacer algo, esperando la ayuda humanitaria, que después, por suerte, empezó a llegar y ayudarnos a sobrevivir.
Es decir, que os quedasteis prácticamente sin comida y teníais que aprender incluso a ver cómo se utilizaban determinadas hierbas para poder seguir adelante, para poder subsistir. Verdaderamente lo que dices es un drama, es la guerra, en definitiva. ¿Cuándo creaste la sección Los lazos rotos y qué era?
Bueno, prácticamente cuando se cortaron todos los contactos, ¿no? Y teléfonos, y bueno, no se podía saber qué pasa con tu familia, por ejemplo, o tus amigos que estaban fuera de Sarajevo. Y la gente venía allí si podía, o enviaba unos papelitos para preguntar si podemos nosotros hacer algo para ayudar. Bueno, esto prácticamente no era mi invento, esto vino espontáneamente, no sé ahora ni de quién era la idea, pero enseguida empezamos a hacer esto. Nos pasaban unos recados y nosotros a través de la radio le enviábamos en toda Europa y todo el mundo. También a través de radio aficionados intentábamos saber qué pasaba en otro lado, porque de Sarajevo, de verdad, esto era un drama. Por ejemplo, quien se encontró en la ciudad asediada no podía saber qué pasa con sus hijos o su mujer o su marido en otro lado del río. Quiere decir, en 100 metros, vivían 100 metros uno de otros y no sabían nada durante años uno de otro. Y entonces empezamos a hacer esto con ayuda de Cáritas, de Cruz Roja, que tenían unos formularios que la gente llenaba. Esto iba a los serbobosnios para inspeccionar, para que no lleve algún secreto militar. Y después esto iba a Ginebra, y de Ginebra por el mismo lado se devolvía a nosotros. Quiere decir que pasaba y un mes, puede ser, de que alguien preguntó por su familia hasta que llegó una respuesta que su familia, por ejemplo, está en Suecia, que están bien, etcétera, etcétera. En este mes ocurrían cosas. Puede ser cuando llegaba esta noticia, esta pobre gente no estaba viva, por ejemplo. Una vez me acuerdo que uno me preguntó por su familia de 12 personas que estaban en Bosnia Oriental, y yo, a través de radio aficionado, conocí que todos estaban muertos. Y ahora, ¿cómo decir esto en antena?
¡Qué horror! ¿Cómo hiciste?
Sí. Bueno, muy poco a poco. Primero, un día dije que allí han ocurrido cosas muy fuertes, que no sé qué. Después que mucha gente ha desaparecido, que no se sabe si están en campos de concentración, etcétera, etcétera. Y al final, cuando no podía más dar vueltas, dije que parece que allí no solo ellos, sino todo el pueblo ya no existe. Era muy duro, era muy, muy, muy duro. Una vez vino en directo un señor de Bosnia Oriental también, que me dijo que había perdido hasta entonces 48 miembros de su familia, lejana y más próxima. 48 personas de una familia perdiendo la vida. Claro, esto lleva, por esto me parece que tengo a veces pesadillas y que sueño con la gente, con la radio. Sí, era durísimo.
Bueno, pues es Boban Minik, es locutor de Radio Sarajevo, hacía este programa para ayudar a la gente. Además, esta sección Lazos Rotos se encontró con todas estas historias. Bueno, en un momento determinado, además, nace tu niño pequeño, también fue un momento dramático, tu mujer casi muere, nace sin luz, en fin, afortunadamente salen adelante, ya viendo la situación, consigues sacar a tu familia. Tú, un año después, ya consigues salir también. Os venís a España. Ha sido duro también luchar aquí. Ahora, bueno, pues vives en un pueblo de la Costa Brava. Has escrito dos libros. Bienvenido a Sarajevo, hermano 2012 y la muerte de Yugoslavia 2017. Y un documental, Good Night Sarajevo. Pues para todos
aquellos. Hay tercer libro que dentro tercer de unos libro. Días saldrá.
Vale.
Algo sobre Bosnia medieval. Y también hay una obra de teatro que ya está estrenada, se llama Million Radio Sarajevo. Million se llamaba mi programa antes de la guerra, y bueno, ahora nos he invitado al GREC, que es un gran festival de teatro en Barcelona.
Te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy, que nos cuentes lo que es vivir una guerra, porque en estos momentos en que estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, yo pienso en esas personas, en esos civiles de Ucrania, que por mucho que lo vean venir, pensarán hasta cierto punto que llevan una vida normal y que no saben si esa vida normal la pueden llevar más días o no, y lo que puede llegar después, ¿no? Queríamos que tú nos contaras lo que viviste, tu testimonio, para que todos seamos conscientes de lo que es de verdad vivir una guerra. Boban Minik, de verdad, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Bueno, poco más que decir, Daniel. Quizá eso que ha dicho, ¿no? Que el mundo se divide en dos tipos de personas, los que han vivido una guerra y los que no lo han vivido.
Sí, que además eso incluso marca mucho también seguramente entre generaciones, ¿no? En cómo ves las cosas. Yo creo que cuando se habla en España a veces de la transición y la memoria histórica, yo creo que ahí hay una diferencia muy grande entre los que protagonizan la transición, que si no la han vivido sí que tienen una memoria muy clara de la posguerra, y los que digamos que la revisan más tarde, que no tienen ese recuerdo y también ese todo lo que ha pasado, el temor a cometer los nuevos errores y sobre todo la idea de evitar el enfrentamiento, ¿no? Pero desde luego me ha parecido que es una no conocía esa distinción o esa frase, pero me ha parecido muy muy elocuente, ¿no? Y luego también claro, siempre cuando las guerras de los Balcanes, ¿no?, que fueron en los 90, y que también era ese momento en el de optimismo general, ¿no? O al menos así ahora lo vemos. Y sin embargo, esto era como una cosa que vimos que casi quizá pues sí le prestamos atención,
pero
quizá
lo teníamos
como un poco
apartado de lo que era nuestra vida diaria, ¿verdad? Que vivíamos efectivamente en un mundo casi de fantasía en los 90, ¿no? En el resto de Europa.
Y pensar, ¿no?, como el poder del, que en ese caso eran pues las divisiones étnicas y religiosas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y aquí vemos también en el caso de Ucrania pues la idea nacionalista, la idea imperial, ¿no?
Sí,
de
sí.
Y como esas cosas que a veces se nos olvida que están, pero son muy poderosas y peligrosas.
Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Momento para pasar por la Mutua. Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper. Ha subido el gas, la compra, bueno, y hasta los seguros. Pues lo tienes muy fácil. Vete a la Mutua, claro. Si es que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Pues viene Rosa Rosado. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con una noticia que vamos a comentar después. Un grupo de 30 personas intentó hacer un simpa en un restaurante. La jugada no le salió como esperaban. Luego te contamos por qué, porque es tremenda la historia. Vamos a hablar con los oyentes de simpa. No de que hayas hecho un simpa. No, que esto es ilegal, es un delito, no. Pero hay veces que hacemos un simpa sin querer. por despiste nos vamos de los sitios sin pagar o con algo que no es nuestro. Pues yo qué sé, porque esto a veces pasa. A veces pasa, se nos va la cabeza.
O que lo coge el niño, lo pone en el carrito y no te enteras, también. Por ejemplo.
Yo no recuerdo, ¿eh? Estoy escarbando en mi memoria.
¿No?
No.
¿Y ha salido corriendo detrás de ti? Y tú, ¡ay, perdón, qué vergüenza!
Algo que cuelgas así en el bolso.
No, a mí me ha pasado lo contrario.
Mira,
ahora estoy pensándolo. A mí me ha pasado lo contrario. Ir a comprar una cosa, pagarla y que me tenga que decir el dependiente, oiga, ¿no se lleva el periódico? Si ha venido usted a comprar el periódico, ¿lo ha pagado?
Eso sí, eso también.
Lo pagas y no te lo llevas.
O sea, lo contrario en Simpa, eso sí me pasa. O sea, no llego a irme porque me llaman la atención, pero me lo dejo, lo que acabo de comprar.
Lo que pasa es que fíjate los oyentes cómo son. Ellos no están dispuestos a hacer un Simpa, pero es verdad que hay veces que las cosas te superan, te vas dejando llevar y te puede pasar algo como le pasó a Teresa. Iba con una amiga al parar en un restaurante viniendo de una comunión. Hace tiempo, era la época de las pesetas.
Llevábamos 550 pesetas. Teníamos que echar gasolina, 500 pesetas, y bueno, pues las 50 pesetas para comernos un bocadillo cada una de vuelta. Paramos en un restaurante bar en el pueblo de Orduña, no lo olvidaré. Y eso que había una boda dentro, la amiga y yo nos sentamos en una mesita afuera donde el bar, y sin decir nada viene la camarera y nos pone una botella de vino y una gaseosa. No nos dio ni tiempo a decir, oye, que queremos un bocadillo nada más. No, y viene escopeteada y nos pone el plato de entremeses. Total, que comimos como Dios, con su postre y esto lo demás allá, y cuando ya estábamos oyendo que iban a cortar la tarta, le dije a la amiga, hora de largarnos. Y esa ha sido efectivamente la vez que yo me he ido.
Bueno, claro, ¿esto es un simpa o no es un simpa?
A ver, tenían 50 pesetas que le sobraron de lo que llevaban y la dejaron de propina, pero claro,
ella, no tenían más, claro.
Ella intentó decirle a la chica que no eran de la boda, ¿no? Porque se pensó la chavala que era de la boda, claro.
Total, está ahí, la cosa.
Son cosas que pasan.
Podría haber insistido en decir que no.
Oiga, a ver, yo no soy del novio ni de la novia, quiero decir.
Pero hay veces que no te hacen caso en los bares, ¿eh?
Sí, bueno. Eso,
hombre,
sí.
A mí me ha pasado estar medio esperando y al final te vas, te cansas.
Negligencia interesada.
Bueno, venga, la perdonamos, que han pasado muchos años, ha prescrito.
Sí, completamente prescrito.
Esto ha prescrito.
Sí, Fernando, prescrito, hombre.
Esto sería un ilícito civil.
Uy, ¿cuánto sabes? Ah, claro, que eso estoy de derecho.
Beneficio, o sea, tú te beneficia sin querer.
Sin querer, exactamente.
Pero te tienes que enterar, entonces tampoco sirve eso.
Se estaban enterando.
Se estaban enterando,
pero bien.
Bueno, pues, ¿de cuándo has hecho un simpa sin querer? Hablamos, notas de voz 607-150602. Bueno, ponemos el punto de vista ahora en el PP, lo que está pasando. Más que lo que está pasando, ¿qué va a pasar ahora? A partir de este momento, es tiempo de análisis en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido.
Al PP le conviene que las cosas se hagan ordenadamente. Este martes 1 habrá Junta Directiva Nacional y que la cita se dedique a lanzar al nuevo presidente del PP, que seguramente va a ser Alberto Núñez Feijóo, si no salen rivales de última hora.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es el momento de la responsabilidad. Y desde luego España está por encima de todo.
Y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Mañana con Feijóo, con quien sea, debe volver a ser una alternativa decente al peor.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón, maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya solo queda una incógnita. ¿Cuándo se hace oficial la dimisión de Pablo Casado? Si esta tarde, la reunión con los barones territoriales a partir de las 8, o si aguantará hasta el martes que viene, cuando se celebra la Junta Directiva Nacional. En realidad, Pablo Casado se ha despedido ya hoy, se ha despedido en el Congreso de los Diputados.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España.
Despedida que ha tenido tímidos aplausos de su bancada, que ayer estaba despellejándolo, y una despedida de Sánchez incapaz de empatía.
Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales.
Sánchez anuncia que no convoca elecciones, pero sí convoca el debate del Estado de la Nación, que no se celebra desde hace 7 años. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué en el gobierno? ¿Ahora qué en el Partido Popular? Bueno, vamos a intentar responder a esas dos preguntas con la ayuda de Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Antes de ahora qué, ¿sabes algo si va a ser esta tarde o va a ser el martes que viene la dimisión oficial?
Pues no lo sé porque su reducidísimo equipo
tres,
no suelta prenda, exactamente. Es cada vez más reducido el núcleo duro. Lo único que sí nos dicen es que, bueno, que no pondrá resistencia, que va a la reunión de esta tarde con los presidentes regionales del partido a escucharles, que buena parte de las cosas que han salido publicadas estos días no se lo han dicho a él por teléfono, sino que el Casado se ha enterado en fuentes de, en fin, a través de la prensa, y que, bueno, que esta vez quiere oírles de viva voz. Yo imagino que, bueno, de ahí saldrá algún tipo de comunicado, pero no sé si es la renuncia, no obstante ya está hecha, sea hoy
o
llegue a la Junta Directiva Nacional del martes. Lo que sí digo es que, independientemente de que dimita hoy, el martes estará en la Junta Directiva Nacional que él mismo ha convocado, claro, no va a faltar.
Bueno, pues vamos con ahora qué en el gobierno, porque Sánchez lo ha dicho en la sesión de control, ya lo había dicho antes, que no convoca elecciones. ¿Te crees a Sánchez? ¿Por cuánto tiempo te crees a Sánchez?
Bueno, yo creerme a Sánchez, yo todo lo que dice Sánchez lo cojo con cierta prudencia, desde aquella famosa frase de que no dormiría teniendo a Pablo Iglesias en su gobierno, ¿no? O cuando dijo que no iba a indultar a los presos del proceso y le faltó tiempo. Pero bueno, creérmelo no, lo que creo es que Pedro Sánchez sí tenía y tiene la intención de agotar la legislatura, y que ahora menos que nunca tampoco tendría un relato, una cortada, un argumento para adelantar las elecciones, más allá de machacar a su rival, y eso a ojos de la opinión pública no es un argumento. Fíjate, Fernando, si no termino de cuajar el relato que hubo en torno al adelanto electoral de Castilla y León, porque el electorado de Castilla y León no se creyó ese argumento de la traición de Ciudadanos, es evidente, pues menos lo sería en unas generales, así que no veo elecciones a la vista, a pesar de que había cundido cierta psicosis en el Partido Popular en los últimos días, por si Pedro Sánchez decidía aprovechar esta tesitura, esta crisis tan enorme, como nunca habíamos visto antes y los que llevamos unos años haciendo Partido Popular.
De momento no hay elecciones generales, y ahora que en el Partido Popular hoy ha habido debate parlamentario en el Congreso, pero también en la Asamblea gallega, donde la oposición a Feijóo le ha pedido que elija ya entre el PP o Galicia, y de momento Feijóo ha dicho que él sigue allí en Galicia.
Esto aquí, señoría, comprenderá que después de 16 años continuados vosotros hablando de Madrid, pues estamos un poco aburridos sobre ese asunto.
Ana, ¿cuándo se viene Feijóo para Madrid? ¿Qué situación tiene para asumir el liderazgo en el Partido Popular? ¿Cuál es el calendario?
Bueno, pues de momento la Junta Directiva de la semana que viene tiene que convocar el Congreso extraordinario. Contamos con que si se convoca por la vía de urgencia sea 30 días después, en torno al 1-2 de abril, sería además entronizado presidente del Partido Popular por absoluta aclamación. Lo hemos visto estos días desde las bases hasta las cúpulas de toda la organización territorial. Así lo han querido, así que no va a haber otra candidatura, no al menos de peso, por más que ayer Teodoro García Egea intentara enredar, porque no se puede calificar en otros términos, sino un intento de enredo en la entrevista que coincidió en La Sexta. Queda por saber de forma inmediata, pues entre esa Junta Directiva Nacional del martes y ese Congreso Extraordinario, que regirá los destinos del Partido Popular esas semanas de interinidad, si habrá una gestora, si se dejará seguir a lo que ha sido la dirección hasta ahora. Yo me inclino por pensar pues bueno, que habrá cambios mínimos hasta que llegue ese congreso extraordinario, y luego, bueno, pues Feijóo tiene una papeleta importante, porque tampoco puede de un día para otro hacer las maletas y venirse. Él está, ni siquiera ha llegado al Ecuador del mandato allí en Galicia. tendrá que dejar las cosas atadas, pero no entiendo tampoco que en el medio plazo, en un plazo razonable, no se venga a Madrid y renuncie a la presidencia de la Xunta, porque no se pueden compatibilizar dos cargos tan importantes como lo son uno institucional, el presidente de la Xunta, y otro como lo es el líder del principal partido de la oposición, que es la tarea que parece que le va a encomendar el Partido Popular.
Para esa tarea tiene poco tiempo, porque el final de la legislatura ya se va acercando, y luego tiene el problema de que él no es diputado. O sea, volvemos a el caso de Hernández Mancha en 1987. ¿Eso puede suponer un problema, Ana?
Yo creo que no. A ver, es un hándicap, pero tampoco es insalvable. El propio Pedro Sánchez, cuando renunció a su escaño para intentar volverse a presentar a la Secretaría General del PSOE y no tener que votar, no tener que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, pues dejó de ser diputado, no había después caras a cara con Rajoy y tampoco pasa nada. Feijóo es una persona lo suficientemente conocida en toda España, eso ya lo tiene, eso ya va de suyo. Y bueno, pues la vía que le queda para tener eco en las Cortes es la de ser designado senador por designación, valga la redundancia, autonómica, es decir, que lo designe el Parlamento gallego. No sé, imagino que estará pensando en eso y en otras cuestiones, pero vamos, lo que digo, teniendo presencia aquí en Madrid, tampoco hace falta que esté en el hemiciclo.
Importante.
No, desde luego que no, hombre, si la tiene, por ejemplo, Santiago Abascal, ¿no? Que es con quien ahora parece que el Partido Popular se está jugando los cuartos por ese liderazgo oposición.
Feijóo no va a tener el problema de Casado con el partido, pero sigue teniendo el mismo reto de tener un espacio político, y ahí, bueno, pues están en marcha las conversaciones en Castilla y León. Hoy Gallardo, de Vox, se ha visto con Mañueco y ha repetido lo que viene repitiendo Vox y Abascal desde la noche electoral.
Hicimos un compromiso público de que solo votaríamos a favor para integrar un gobierno que supusiera un cambio de rumbo.
Gobierno. Vox quiere gobierno. ¿Eso, la entrada posible de Vox en el gobierno de Castilla y León, supone un lío para Feijóo cuando tome las riendas del PP?
Bueno, no sé si llamarlo lío. Lo que pasa es que Fernando Feijóo ha vivido muy en su zona de confort, por así decirlo.
Mayoría absoluta
en Galicia,
tras mayoría
claro,
absoluta.
Y allí Vox está a raya porque al final el Partido Popular ocupa todo el espectro de centro-derecha. Desde la parte más de centro hasta la parte más de derecha. Es un partido con una implantación tremenda en toda aldea gallega. Es una especie de PNV a la gallega, entiéndaseme. Pero me refiero a que es un partido de un liderazgo indiscutible. Entonces, claro, aquí se va a encontrar con un Vox crecido, que en algunas, en tendencia todavía la alza, que no toca techo, y que incluso amaga con dar un sorpaso al Partido Popular, y a las primeras de cambio incluso se encuentra con que podría entrar en el gobierno de Castilla y León. Yo creo que Feijóo va a dejar hacer a Alfonso Fernández Mañueco, al ganador de las elecciones y presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, dejará que sea él quien forme gobierno, quien lleve a cabo sus negociaciones. A mí me parece, como bien decías, que Vox no va a ceder en esto, o entra en el gobierno o no va a abstenerse, y por tanto la única solución posible sería unas nuevas elecciones. Pero yo, si me preguntas, mi intuición, que a veces es equivocada y otras acertada, es que el PP no puede permitirse una repetición electoral en Castilla y León, y que por tanto pues seguramente veamos a Vox entrar en el gobierno, que de todas maneras ya ha habido acuerdos con Vox, lo que pasa que claro, ahora el paso del Rubicón es esa entrada en el gobierno, pero a Juanma Moreno en Andalucía le han aprobado 3 presupuestos, el último no, pero los 3 anteriores sí, o sea que evidentemente hay una relación con Vox que viene de antes, lo que pasa es que ahora tiene que cambiar, y a mí me parece que inevitablemente para el Partido Popular pues tendrá que ser entrando en el gobierno.
Pues Ana, gracias por tu análisis. Fíjate lo que nos dice Ana, Pilar, que ojo, que Feijóo no se va a encontrar la misma situación que en Galicia, que cambia el líder del Partido Popular, pero que los retos son algunos otros. Son otros
y
en Madrid
grandes.
Y sigue estando ahí Vox.
Y
hablamos ahora de la falta de lluvias. Yo no sé tú, pero yo creo que no recuerdo un mes de febrero, por ejemplo, tan seco y tan cálido como este. Y claro, esto se une a otros muchos meses y nuestros embalses ya están sufriendo la escasez de agua. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En el informe COPE de este miércoles nos estamos fijando precisamente en cómo están nuestros pantanos, muy por debajo de las cifras de hace un año y también, Lorena, de la media de la última década.
Sí, te voy a dar en concreto tres cifras. Hoy nuestros embalses están en el 44,3% de su capacidad. Hace justo un año, en la misma semana de 2021, superaban el 63%. Y la media de los últimos 10 años se queda también en casi ese 63%. Me dirás, bueno, el año pasado, con Filomena, con esas nevadas que cayeron en buena parte de España, acumulamos recursos hídricos y no se puede hacer la comparativa. Pues en contra de lo que yo misma pensaba, mira lo que me ha comentado Rubén del Campo de la Agencia Estatal de Meteorología.
Consiguió que el mes de enero fuera algo más húmedo de lo normal, pero en general ha habido eneros más con más precipitación que la que se produjo el año pasado como consecuencia de Filomena.
Pues la verdad es que yo pensaba también que ese año, el año pasado, por decirlo de alguna manera, habíamos hecho un colchón, ¿no?, con esas nevadas. Bueno, ¿hay un inicio de año tan seco como este?
Pues hay que remontarse, según los datos, al 2000. Entonces, entre enero y febrero, el agua que cayó fue de unos 35 litros por metro cuadrado. Ahora, a pocos días de que termine este mes, pues los indicadores señalan que nos vamos a quedar en cifras muy similares a hace 22 años, que se dice pronto, Pilar. Esto si miramos al comienzo de un año, pero si ampliamos la vista y completamos con los otros 10 meses restantes, podemos decir que el más seco desde que hay registros fue el 2005, el más húmedo 1963. De todas formas, como nos decía COPE, el meteorólogo José Miguel Viñas, distintos hechos se van repitiendo cada ciertos años.
Más o menos cada década suele haber una sequía ya de una cierta magnitud.
Fíjate, 1963, para encontrar el año más lluvioso, casi nada. Oye, imagino, Lorena, que no toda España está igual en cuanto a reservas de agua. Hablas de ese 44,3% de media, pero con importantes diferencias entre unos puntos y otros de nuestra geografía, ¿no?
Sí, te detallo un poquito, si te parece, de peor situación a mejor, y ya te adelanto que hay matices. Escucha, ahora mismo las dos cuencas hidrográficas que peor están son las del Guadalquivir y la del Guadalete-Barbate. El agua embalsada en ellas no llega ni al 30% de su capacidad. Hace un año la del Guadalete sumaba 17 puntos porcentuales más, la del Guadalquivir otros 13. Vamos a subir un poquito un escalón, nos situamos en las que están mejor, pero el agua embalsada no llega ni al 50% de la que pueden guardar. Aquí tenemos las cuencas del Segura, del Guadiana, del Tajo y del Duero. Un poquito mejor, en torno al 50 y pico, 60 y algo por ciento, están las del Miño-Sil, Júcar, Cataluña Interna, Cantábrico Oriental, Galicia Costa y la del Ebro. Y las que más agua embalsada tienen hoy son las del Tinto, Diel y Piedras con un 74%, la del Cantábrico Oriental con un 82% y la interna del País Vasco que se queda ya en el 100%. Te decía antes que había matices y lo afirmaba porque aunque las del norte están mejor que las de la vertiente sur y mediterránea, pues porque siempre llueve más, incluso en ellas se está notando la sequía. Te voy a poner un ejemplo. Hace un año la del Cantábrico Oriental contaba con casi 10 puntos porcentuales más de agua embalsada. Y ya, bueno, pues si hablamos por comunidades, digamos que se traslada lo de las cuencas hidrográficas a ellas. País Vasco y Navarra son las que mejor están, Andalucía y Murcia las que peor, y por provincias, Almería, Córdoba y Murcia son las que más sequía presentan a día de hoy.
Bueno, pues este es el panorama y vista la situación que nos planteas, Lorena, yo no sé si es momento de pensar en restricciones de agua.
Va a depender esa decisión de las lluvias de la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología ya prevé una primera quincena de marzo seca y en general mira, lo fía todo al mes de abril. Mira lo demás lo que me decía Viña sobre la predicción y las decisiones que se podían tomar en tan solo dos meses.
Estamos observando que es en las cuencas del sur donde el agua embalsada está bastante por debajo de la media y donde, si esta situación persiste, van a tener que empezar a producirse antes esas restricciones inicialmente al riego, y si la cosa sigue complicándose, pues habría que restringir también unas horas el consumo de agua para los ciudadanos.
Bueno, se fía todo al mes de abril y Pilar, a que se cumpla con ese famoso refrán en abril, ojalá, aguas mil.
Pues sí, que llueva, ¿eh? Porque si no ya verás tú lo que nos espera en los próximos meses con esta sequía que ya empieza a notarse gravemente en algunas cuencas, como has comentado. Lorena, gracias.
Un abrazo, Pilar.
La sequía, que es motivo de preocupación ya en España. La verdad es que tenemos muchos motivos para la preocupación últimamente. Desde luego, el tema de Ucrania, ¿no? Hablábamos hace un ratito de lo que supone vivir una guerra, ¿no? Para la gente, nos lo contaba Boba Minik, es locutor en Radio Sarajevo. Él vivió durante varios años, antes de salir con su familia, pues lo que es que en tu propia ciudad caigan bombas, ¿no? Una situación tremenda. Pero esta posible guerra en Ucrania, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Es decir, ¿puede llegar a afectarnos, por ejemplo, de entrada y en principio a nuestra economía, a nuestros bolsillos? Lo comentamos enseguida.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Seguro que tu viejo sofá en el que te has tumbado tanto sigue siendo cómodo. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar uno que sea más actual como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.